El 4 de julio es una festividad estadounidense que conmemora la firma de la Declaración de Independencia. Pero en el año 2025 marcó uno de los mayores desastres de la historia de Texas, destacó este titular de CBS News. Las inundaciones en Texas azotaron a residentes y campistas con un diluvio que nadie vio venir. El artículo describe el desastre. Las intensas lluvias bajando de las colinas provocaron una crecida repentina del río Guadalupe, subiendo 8 metros en solo 45 minutos. La radio pública de Texas informó 3 semanas después. Unas 135 personas murieron por las catastróficas inundaciones del 4 de julio en la región montañosa y centro de Texas, incluyendo al menos 71 adultos y 31 niños por la inundación del río Guadalupe. El número de personas desaparecidas en el condado de Kerr se mantiene en 2. La inundación de Texas es solo una de muchos de los tales desastres naturales recientes que golpea al ser humano. Así que no es inusual que se pregunten, ¿por qué un Dios amoroso permite que ocurran tales eventos trágicos? Si realmente es amoroso y omnipotente, ¿por qué mueren los niños inocentes? La crecida del 4 de julio a lo largo del río Guadalupe en Texas conmocionó al país. Pero menos de un año antes, el huracán Helene azotó el sureste de Estados Unidos con una catástrofe aún mayor. Según el informe final del Centro Nacional de Huracanes, cayeron hasta 76 centímetros de lluvia en los Apalaches del Sur. Esto fue por Helene y por una franja de fuertes lluvias que se adelantó a la tormenta, por el aire húmedo que ascendió sobre un frente estacionario y por las propias montañas. Al menos 63 mediciones de los ríos registraron niveles récord históricos. Los ríos French Broad y Swannanoa, en Asheville, Carolina del Norte, superaron con creces sus récords anteriores de 1916. El Servicio Geológico registró 2015 deslizamientos de tierra, principalmente en el oeste de Carolina del Norte. La mitad de estos afectaron edificios, carreteras o ríos. Pero el saldo de Helene fue mucho más allá del récord histórico: inundación, pérdida económica y deslizamientos. Según informes de fuentes gubernamentales y de otros medios, el Centro Nacional de Huracanes dijo que al menos 176 personas fallecieron en Estados Unidos durante las inundaciones, los fuertes vientos, la marejada ciclónica y los tornados. Otras 71 personas murieron después de la tormenta por accidentes de tráfico, emergencias médicas y accidentes durante las labores de limpieza. Otras 3 muertes se debieron a causas desconocidas. El total de muertes ascendió a 250. Ante las tragedias del huracán Helene y del río Guadalupe, y tantas otras en todo el mundo, cabe preguntarse, si Dios es amoroso y todopoderoso, ¿por qué no puede o por qué no previene los desastres naturales que se cobran la vida de personas inocentes, especialmente los niños? Para la respuesta, debemos remontarnos al principio. La Biblia dice que nuestros primeros padres fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Dios tiene un gran propósito para la humanidad, un propósito que pocos creyentes comprenden, aunque la Biblia explica ese propósito. Leemos que el hombre fue puesto en un hermoso jardín lleno de exquisitos alimentos de todo tipo. Se le dio capacidad de pensar, razonar, inventar e innovar, de tomar decisiones muy superiores a las que cualquier animal puede hacer. Pero estas decisiones van más allá de cómo planificar y construir. El humano debe tomar decisiones en cómo relacionarse con los demás, o sea, decisiones morales. Adán y Eva fueron puestos a prueba para ver si confiarían en el juicio de Dios sobre lo que es bueno y lo que es malo, o si preferirían actuar por su cuenta y determinar el bien y el mal por sí mismos. Eligieron lo segundo, y la humanidad ha hecho lo mismo desde entonces. ¿Recuerda a Frank Sinatra cantando «A mi manera»? ¿Cuántos se identifican con eso? Como resultado, Dios dijo en efecto, «Si quieren hacerlo a su manera, adelante. Tienen 6000 años, pero quedan solos». No esperen que los saque de todos los problemas que se les presenten. Aunque a pesar de nuestra rebeldía, Dios se preocupa por todos sus potenciales hijos, como Jesús explicó en Mateo 5, versículos 44 y 45. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Dios da la lluvia que sustenta la vida, incluso a los injustos. No ha dejado nuestro entorno totalmente al azar, pero Dios sí influye en nuestro clima de vez en cuando. Por ejemplo, Dios se lo prometió a Israel en Deuteronomio 28, comenzando en el versículo 1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, si oyeres la voz del Señor tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad, y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu artesa de amasar. O sea, las condiciones climáticas serían favorables para obtener buenas cosechas. ¿Acaso no vemos que el Dios que creó el universo entero puede manipular los patrones climáticos para nuestro bien? O sea, si le obedecemos. Pero también puede retener ese bien si lo despreciamos y rechazamos su autoridad, como se verá en este capítulo. Pero acontecerá que si no oyeres la voz del Señor tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Veamos algunas de las consecuencias de nuestra desobediencia en los versículos 23 y 24. Y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro. Dará el Señor por lluvia a tu tierra polvo y ceniza, de los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas. Vemos que Dios permite que justos e injustos sobrevivan en la tierra, dando sol y lluvia para que produzcan alimento para el hombre y la bestia. Pero como también vemos, ocasionalmente manipula el clima para sus propósitos. ¿Por qué? Sabemos muy bien que cada año ocurren muchos desastres naturales que azotan la tierra de forma repentina. Estos se presentan en forma de huracanes o ciclones, tornados, sequías e inundaciones, terremotos y erupciones volcánicas. Terribles incendios han azotado el sur de Europa, desde España hasta Grecia. Los incendios forestales son un fenómeno anual en Canadá, California y Australia. Un desastre reciente por calor extremo ocurrió en el oeste de Canadá. La ola de calor del 2021 en Columbia Británica elevó la temperatura muy por encima del récord anterior, de 84 años, hasta 40 grados centígrados. Varias estaciones meteorológicas superaron repetidamente el récord de temperatura máxima. Kelowna, Kamloops, Ashcroft, Lytton y Lillooet registraron temperaturas superiores a los 45 grados durante uno o más días en junio del 2021. La temperatura máxima registrada en Canadá fue de 49.6 grados centígrados o 121.4 grados Fahrenheit el 29 de junio del 2021 en Lytton, Columbia. Al día siguiente, un incendio arrasó Lytton, destruyendo la mayor parte del pueblo. La CBC explicó, basándose en los informes forenses sobre la extraña ola de calor del 2021 en Columbia Británica, nuevas cifras publicadas el lunes indicaron que la muerte de 595 personas entre el 18 de junio y el 12 de agosto estuvo relacionada con el calor. La mayoría de estas muertes, 526, ocurrieron durante la ola de calor que generó temperaturas superiores a los 40 grados centígrados en junio y julio. La CBC informó que 231 fallecieron en solo un día, el 29 de junio, casi 10 personas por hora. Ningún lugar en la Tierra es seguro, y cuando ocurren desastres naturales, hay daños materiales y se pierden vidas. ¿Por qué? Si Dios es amor, ¿por qué permite tales tragedias? o no es tan poderoso como para evitarlas. La respuesta está en el gran plan de Dios para la humanidad. Tristemente, casi nadie cree en la palabra de Dios. Pocos creen en las Escrituras, que nos revelan su propósito, su grandioso designio, aunque está claramente expresado en su palabra. Veamos lo que nos dice al principio, Génesis 1, versículo 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. ¿Cuántos leen estas palabras sin preguntarse qué significa que el ser humano esté hecho a imagen y semejanza de Dios? Hay algo extraordinario en este enunciado. De todas las criaturas que Dios creó, solo el hombre fue hecho a su imagen y semejanza. ¿Por qué? La misma expresión se encuentra en Génesis 5, versículo 3. Y vivió Adán 130 años, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Si la descendencia de Adán fue hecha a su imagen y semejanza, ¿qué significa que el hombre fuera hecho a imagen y semejanza de Dios? La respuesta es profunda y se encuentra en la palabra de Dios. Cuando el rey David contempló el cielo nocturno, se maravilló de que el gran Dios que creó todas las cosas se acordara del insignificante hombre. Salmos 8, versículos 3 al 6. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho un poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Amigo, ¿se ha preguntado alguna vez qué es el hombre? ¿Cuál es el propósito de Dios al crearnos? ¿Por qué ocupamos una posición tan elevada en la tierra? El autor de Hebreos cita este pasaje del Salmo 8 y responde a la pregunta. Hebreos 2, comenzando en el versículo 8. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: he aquí yo y los hijos que Dios me dio. ¿Comprende la clara implicación de esto? Podemos empezar a entender lo que Dios quiso decir cuando dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Hay otro pasaje en las Escrituras que quiero compartir que confirma el propósito de Dios para nosotros. Pero primero quiero recordarles la oferta gratuita de hoy. Dios nos ha llamado a un propósito grandioso, mucho mayor de lo que puede imaginarse. Pero la humanidad ha rechazado a nuestro Creador. Y como un niño malcriado, Dios nos ama tanto como para llamarnos la atención para nuestro bien. Y nada llama más la atención que un desastre natural. La arrogancia se desvanece cuando la tierra tiembla bajo los pies y las paredes comienzan a derrumbarse, o cuando el viento arranca el techo y nuestra supervivencia queda en dudas. Romanos 8, versículos 14 al 17. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hijos de Dios, herederos de Dios, coherederos con Cristo. Sí, crear al hombre a imagen y semejanza de Dios implica mucho más de lo que se imagina. Es obvio que cuando morimos, Dios tiene en mente algo más grandioso que enviarnos a una jubilación eterna en el cielo, o a un lugar de castigo eterno. Pero sigamos en el versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Dios llama a los seres humanos para ser hechos a su imagen y semejanza, no a ser ángeles, sino hijos de Dios. Nos ha dado toda bendición que un padre amoroso puede dar, pero hemos rechazado su autoridad. Somos hijos ingratos y desobedientes. Vivimos como si no necesitáramos su consejo y ayuda, hasta que algo sale mal. Cuando sopla el viento, tiembla la tierra, suben las inundaciones y todo a nuestro alrededor desaparece, esperamos que venga a rescatarnos. Y luego, tras el desastre, no asumimos la responsabilidad de haber edificado en una zona inundable o en una playa arenosa. No, lo culpamos a él y lo llamamos un designio divino. En la literatura Designios de Dios, pregunto, ¿podría Dios detener los desastres naturales? ¿Podría dar aviso para que la gente se pusiera a salvo mientras él crea una nueva isla o montaña? ¿Podría dirigir el viento para que se alejara de sus hijos? ¿Acaso el Dios que creó el universo y la vida en este planeta no puede protegernos? La respuesta debería ser obvia. Así que, ¿por qué no lo hace ahora? Continuando en nuestro recurso, somos tan arrogantes que concluimos que la vida ocurrió por pura casualidad y que Dios nos permite vivir en un mundo de azar. Los desastres que el tiempo y el azar nos deparan deberían llamar nuestra atención. Pero lo logran. Si bien se avecinan desastres naturales de magnitud inimaginable, explicados en nuestro recurso gratuito, también hay buenas noticias. Uno de los pasajes más hermosos de las Escrituras se encuentra en Isaías 35, donde Dios inspiró al profeta a registrar el tiempo posterior al regreso del Mesías, Jesucristo. Véalo en el versículo 1. Se alegrarán el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Algunos han intentado aplicar este pasaje del florecimiento del desierto al estado actual de Israel. Sí, los judíos han transformado tierras áridas en fértiles campos de cultivo. Pero al leer los versículos que siguen, resulta evidente que se trata de algo mucho mayor, cuando Dios sanará a quienes padecen ceguera y otras discapacidades. Incluso transformará la naturaleza de los animales. Florecerá profusamente, y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria del Señor, la hermosura del Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el secadal en manaderos de agua. En la morada de los chacales, en su guarida será el lugar de cañas y juncos, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará, para que caminen los redimidos. Y los redimidos del Señor volverán y vendrán a Sion con alegría. Y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Esto claramente no es lo que vemos hoy en el pequeño y asediado estado conocido como Israel. No, se avecina un tiempo de prosperidad y paz en la tierra que va mucho más allá de lo que la mayoría imagina. Y no es solo para los judíos. Pero esto no sucederá de inmediato. La humanidad se opondrá al regreso de Cristo. Cuando derrote a sus enemigos, ordenará a todas las naciones que envíen representantes a Jerusalén para celebrar la fiesta bíblica de los tabernáculos. Y cuando algunas naciones se nieguen inicialmente, usará la fuerza de la naturaleza para llamar su atención, como se explica en Zacarías 14, versículos 16 al 19. Y todos los que subieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al Rey, al Señor de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, el Señor de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que el Señor herirá a las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Gracias por seguirnos. Si le resultó útil, vea más contenido o suscríbase para mantenerse al tanto. Si quiere una guía de estudio gratuita, obténgala en elmundodemañana.org. Nos vemos la próxima.